Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero.
Gabriel Siri Alevario, más conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. A pesar de su modesta estatura y la corta duración de su carrera, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33 películas. Escuchamos con él la canción Tu Voz.
Tú ya no estás y nunca más yo te veré. A sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz.
En breve, discutirán en el país la Ley de Seguridad Interior y la creación de un mando mixto policiaco. Elaboran un proyecto para cambiar 1.511 lámparas en Colotlán. Siembran 100.000 crías de tilapia en Huejuquilla, el Alto Jalisco. No está comprobado científicamente que pasar demasiado tiempo ante una pantalla o el celular pueda generar daños oculares. Pondremos los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta mañana y en ausencia de Ana Cristina Pinedo les saluda en este micrófono Lupita Arceo y gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora en la que estaremos escuchando información local, regional y además hoy hablaremos también de ortografía. Como todos los días, les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales, Karen Hernández y, por supuesto, Ana Cristina Pinedo. Ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas 992-4233-01800-701-9999. Bueno, usted puede comunicarse con nosotros o también puede dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. La colindancia con Zacatecas, quien recientemente ha sido considerado el segundo estado más inseguro del país, y la situación que guarda México en general, son asuntos prioritarios que en breve discutirán a fin de implementar mecanismos que atiendan esta problemática. Así lo expresó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda.
Estamos en la Cámara de Diputados en el contexto de discutir dos temas fundamentales para la vida del país en términos de seguridad. Primero, la Ley de Seguridad Interior y segundo, la minuta de mando mixto policiaco. Estos dos elementos legislativos le podrían cambiar la fisonomía al país y podrían cambiar la lógica en la que se está impartiendo, si se permite la expresión, la seguridad pública.
Para el partido que representa la seguridad en el país, depende de dos factores principales: la capacitación de las fuerzas policíacas y la garantía de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.
La seguridad debe cambiar a partir de dos cosas. Primero, fortaleciendo las instituciones civiles de seguridad, es decir, a nuestras policías, dotándolas de capacitación y de condiciones institucionales para hacer su trabajo, sin que esto implique, como quieren algunos, militarizar al país, que es un asunto de alto riesgo. Y por otro lado, sin olvidar que en el contexto de la seguridad hay que proteger los derechos humanos, particularmente de las minorías y de los grupos vulnerables. Si nosotros cuidamos estas dos cosas, vamos a avanzar en materia de seguridad.
Tomando en cuenta la situación del país y la urgencia de revertir la inseguridad a la que están expuestos los mexicanos, Clemente Castañeda externó su interés en que el gobierno federal y las distintas fuerzas políticas escuchen la petición de las mayorías.
Yo esperaría que el gobierno federal y particularmente el PRI escuchara no solo a las distintas fuerzas políticas, sino a lo que dicen la mayoría de las personas, en el sentido de lo necesario que es tener fuerzas de seguridad honestas, bien capacitadas y lo suficientemente dispuestas para enfrentar al crimen organizado y para cuidarnos todos los días. Eso es algo que urge resolver.
En la visita que realizó recientemente a Colotlán y previo a reunirse con los militantes de Movimiento Ciudadano, el diputado federal reiteró que el tema de seguridad en el país va más allá de policías o ladrones.
El tema de la seguridad no es un asunto de policías y ladrones, es un asunto de qué perspectiva tenemos para enfrentar el futuro. Y lo mejor que podemos hacer es, por ejemplo, invertir en educación, invertir en cultura. Esa es la verdadera inversión para tener mejores condiciones sociales. Si hay educación, si hay salud, si hay empleo para todos, seguramente tendremos sociedades mucho más seguras.
Convencido de que la educación es la vía indicada para garantizar la seguridad en el país, afirmó que buscarán la manera de garantizar el presupuesto para este rubro, un asunto que no es negociable para Movimiento Ciudadano, puntualizó.
Los países que han logrado invertir en educación han revertido drásticamente los índices de inseguridad que prevalecían. Me parece que lo que hace falta, más allá de una utopía, es tomar decisiones concretas para tratar de entender que la educación es la mejor semilla para desterrar la seguridad. Tenemos que hacer todo lo posible para que la educación no sufra ningún tipo de recorte presupuestal. Ese es uno de los irreductibles del Movimiento Ciudadano, que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón.
Habrá entonces que esperar la propuesta de este partido y también la decisión que se tome en conjunto. Sin embargo, son dos los aspectos en los que planean incidir, que es en la creación de la Ley de Seguridad Interior y también en la elaboración de un mando mixto policiaco. Con esta información hacemos un corte de estación, no tardamos en regresar. Al regresar, elaboran un proyecto para sustituir 1.511 lámparas en Colotlán. Y en Huejuquilla, el Alto Jalisco, sembraron 100.000 crías de tilapia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Severiano y Victorino. En 1519, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán y Moctezuma, emperador mexica, sale a recibirlo. En 1674, fallece en Inglaterra John Milton, poeta y ensayista inglés, conocido especialmente por su poema épico El Paraíso Perdido de 1667. Nace el 9 de diciembre de 1608 en Londres. En 1847 nace Abraham Bram Stoker, novelista y escritor irlandés, conocido por su novela Drácula de 1897. Sus primeros relatos de terror, como La Copa de Cristal de 1872, fueron publicados por la London Society y The Shine of Destiny en la revista Shamrock. Muere el 20 de abril de 1912 en Londres.
Se compra 18 pesos con 33 centavos y se vende 19 pesos con 51 centavos. El euro se compra 20 pesos con 77 centavos y se vende a 23 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Ahora les comento que la sustitución de lámparas incandescentes y fluorescentes por las de tecnología LED reducen la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y al mismo tiempo se obtiene un ahorro energético dado la eficiencia lumínica que se presenta con este producto. Convencidos de ello, en Colotlán elaboraron y presentaron un proyecto al respecto, del cual nos habla el presidente municipal Armando Pinedo Martínez.
Con esto nos apegamos también al llamado de ser promotores de la nueva sustentabilidad que busca en cuanto a la energía. Y bueno, el ahorro de energía que estamos proponiendo es también la posibilidad de que se genere energía eléctrica menor, sobre todo la que se genera por quema de algún combustible o de alguna situación que afecta al medio ambiente.
Bajo consumo y su larga vida útil permitiría contribuir con el cuidado del planeta, además de generar un ahorro electrónico y económico, agregó el primer edil. La propuesta se gestionó en Banobras, que tiene una ventanilla de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Estos analizaron el proyecto y aprobaron la sustitución de 1.511 lámparas en todo el municipio.
Mandamos el total del censo de lámparas de nuestro municipio, que son 1.824, de las cuales 1.511 pasaron la certificación y 313 no nos autorizan el cambio porque no sería un ahorro. Esto como resultado daría que si logramos hacer el proyecto de estas luminarias, tendríamos un ahorro en la facturación del 60%. Por mes se paga un aproximado de 400,000 pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Si metemos este proyecto, estaríamos pagando nada más el 40% de esos que son aproximadamente 160 mil pesos.
Iluminar un espacio con la energía convencional sin tomar en cuenta los efectos ecológicos y económicos produce una facturación excesiva por el concepto de consumo energético y de lo consumible que se deban adquirir para el mantenimiento de esta, aspectos que contempla la propuesta que ya fue aprobada por el Pleno de Cabildo.
Nos ayudaría a no tener el mantenimiento durante 10 años que tiene de garantía este producto, y es cambio total del producto. En caso de que fallaran esos 10 años, la empresa nos cambia automáticamente la lámpara por una nueva. Quiero decirles que la vida útil de cada lámpara que se piensa cambiar es de 25 años. Entonces, la verdad es que nos preocuparíamos 25 años por poco mantenimiento y por ir mejorando la eficiencia de la energía en otras áreas, que también ya estamos trabajando en proyectos de eficiencia energética en otras áreas.
El consumo energético que se tiene en una lámpara LED es menor al 50% en comparación con la tecnología convencional, al mismo tiempo que cumple con los niveles de iluminación que se marcan en la normatividad nacional. Con la aplicación de esta tecnología, ya no se presentarían pérdidas por reflexión debido a que su iluminación es de tipo direccional.
Con esto nos apegamos también al llamado de ser promotores de la nueva sustentabilidad que busca en cuanto a la energía. Y bueno, el ahorro de energía que estamos proponiendo es también la posibilidad de que se genere energía eléctrica menor, sobre todo la que se genera por quema de algún combustible o de alguna situación que afecta al medio ambiente.
A pesar de los beneficios que conlleva la propuesta y el ahorro que generarían, no han encontrado la forma de adquirir los 14.5 millones de pesos que requieren para sustituir las luminarias. Sin embargo, y con la autorización de los regidores, están reuniendo la documentación necesaria para solicitar un nuevo financiamiento.
Hicimos la propuesta precisamente para ver la posibilidad de que, si no se da por ese lado, pidamos un nuevo financiamiento a Banobras, que también ya se platicó, igual a 10 años. Tocaría pagar alrededor de 162 mil pesos mensuales. El costo de la energía que vamos a ahorrar nos da para pagar aproximadamente 160 mil pesos mensuales de nada más de la energía, más 162 mil pesos de la amortización. Estaríamos pagando por mes 322 mil pesos de los 400 mil que actualmente estamos pagando. Desde un principio tendríamos ahorros, que sería estos 80 mil pesos aproximados que se dan aparte. El mantenimiento casi sería nulo, y a lo mejor si hacíamos cuentas de alrededor de 45 mil pesos mensuales, pues se reduciría en gran parte.
Previamente realizaron pruebas con algunas empresas para seleccionar el producto más apropiado para el municipio. Hay adelantos en ese sentido, sin embargo, y con la intención de elegir la mejor alternativa, los regidores pidieron al alcalde continuar con la búsqueda en tanto resuelvan si solicitarán o no el financiamiento para comprar estas 1.511 lámparas que planean sustituir en todo el municipio. Comentaba que son 1.824 las que están instaladas en este momento, sin embargo, 313 no habría necesidad de cambiarlas, dado que estas, bueno, pues ya están ahorrando energía con las que se tienen en este momento. Habrá que esperar la resolución en relación, pues, al presupuesto que se tenga o que se obtenga para lo mismo, porque son 14.5 millones de pesos los que se necesita para ello, y también el hecho de que se pueda acceder a algún recurso sin necesidad de endeudar al municipio. Vamos a esperar qué sucede al respecto y con gusto le vamos a dar continuidad a este tema. Y en otro tipo de asuntos, pero ahora en Huejuquilla, el Alto Jalisco, sembraron 100.000 crías de tilapia. ¿Con qué intención? Gonzalo Vela nos comparte la siguiente información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Lupita, buenos días a ti y a la audiencia. Mediante la Secretaría de Fomento Agropecuario y con la intención de que los ciudadanos de Huejuquilla cuenten con un beneficio extra mediante la pesca, llevan a cabo la siembra de cría de tilapia, comenta Gregorio Castillo Lomelí, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de dicho municipio.
Nosotros tenemos diferentes presas aquí en el municipio, y nos pusimos de acuerdo con la bióloga, que se llama Dalila. Ella trabaja en Huejúcar, y nos pusimos de acuerdo con ella para proporcionar algunas cantidades a las diferentes presas que tenemos aquí, por órdenes del presidente.
Castillo Lomelí explicó que el ayuntamiento iba a adquirir aproximadamente 250 mil semillas de tilapia, pero por el temporal no se pudo llevar a cabo. Pretenden el siguiente año continuar con la compra de peces, agregó.
Ya ahorita ya no vamos a hacer porque ya se nos vino el frío. Entonces es contraproducente traerlo porque después no se muere, sino dura mucho para crecer. Eso tengo entendido de la bióloga que nos dijo. Hasta el próximo año vamos a volverle a meter crías a las diferentes presas.
El entrevistado añadió que cualquier persona puede hacer uso de los recursos, ya sea mediante la pesca o la venta del pescado.
Hay una zona de riego. Se riega más o menos, bueno, la presa de los Mezquites más o menos es para 500 hectáreas de riego para maíz y avena. Pero no se siembran ahorita todas. Yo pienso que andan alrededor de unas 200, entre 150 y 200 hectáreas por año, doble cosecha.
¿En esta presa es donde se vertieron las crías?
Una parte, otra parte la pusimos en una colonia Huichola que tiene un tanque, y luego la pusimos otra parte en la presa La Boquilla, y al centro Huichol también de vinos. Últimamente le pusimos a la presa Los Mezquites, que es la más grande.
Cabe mencionar que el cultivo de peces no daña las aguas y estas pueden ser aprovechadas para el riego. Tal es el caso de la presa Los Mezquites, ubicada en Huejuquilla. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues vamos a esperar también qué resultados obtienen en este municipio, sobre todo por la finalidad que están persiguiendo. Vamos a hacer un segundo corte de estación. No tardamos en regresar.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Descubren que las personas con fatiga crónica también tienen cansancio a nivel celular. Se calcula que el llamado síndrome de fatiga crónica afecta al menos al 2.6% de la población mundial. Se trata de una dolencia poco conocida, ya que no existen demasiados estudios sobre ella. Esto ha motivado que sus causas concretas sigan siendo un misterio y que no exista un tratamiento definitivo para combatirla. Además, durante mucho tiempo, quienes lo padecen han tenido que luchar contra el estigma de que, oficialmente, no estaba considerada como una enfermedad real. De hecho, se le llamaba despectivamente la gripe de los yuppies. Pero las cosas están cambiando y progresivamente aparecen nuevas investigaciones que tratan de desentrañar las raíces de esta dolencia. La más reciente de ellas ha sido realizada por especialistas de la Newcastle University en Gran Bretaña, y ha revelado que el agotamiento que padecen estas personas se manifiesta también a nivel celular. Los investigadores realizaron un experimento con 50 personas que padecían este síndrome y otras 35 que estaban sanas. A ambos grupos les tomaron muestras de las llamadas células mononucleares de sangre periférica, un tipo de células sanguíneas que forman parte del sistema inmune y juegan un papel importante en la prevención de infecciones. Y el resultado fue que detectaron notables diferencias entre los dos grupos en los mecanismos oxidativos que realizaban las células para producir energía. Concretamente, detectaron que las personas que sufrían el síndrome trabajaban al 50% de su capacidad. Se trata de un nuevo indicio de la existencia de factores biológicos relacionados con esta enfermedad. Hay que recordar que ya en 2016, otro estudio realizado por especialistas del Centro de Infecciones e Inmunología de la Universidad de Columbia detectó en el sistema inmunológico de estos pacientes una serie de moléculas vinculadas con el cansancio que suele sufrir tras padecer una infección vírica. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra. encuentra con nosotros el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos va a hablar en esta ocasión?
Esta ocasión vamos a hablar de una pregunta que nos hicieron la semana pasada. La pregunta fue vía Facebook. Bueno, hoy no estamos transmitiendo
en
Facebook.
Tenemos problemas.
Pero de todas maneras vamos a dar respuesta a esta situación. Nos preguntaban por la diferencia entre accesible y asequible, si tienen el mismo significado o no. Lo cierto es que estas palabras solo comparten un significado. Cuando significa fácil de comprender, se puede decir tanto accesible como asequible. Solo cuando algo es fácil de comprender.
¿Un ejemplo?
Una lectura, por simple que es, se puede decir que es accesible o se puede decir que es asequible.
Ajá.
Cualquiera de los dos términos aplica, pero sí tienen diferencias en algunos otros significados. La palabra asequible es la que se utiliza para cuando algo es fácil de conseguir o de adquirir. Si se han fijado, muchas veces en las publicidades de las tiendas dicen que con precios accesibles.
Ajá.
Es un error, el precio es asequible.
¿Cómo se escribe, maestro?
Con S y con Q.
Uh-huh.
Entonces, los precios o los objetos que son fáciles de adquirir o de conseguir son asequibles, que tiene un precio moderado, que es fácil de comprender. Y una cosa es accesible cuando se refiere a una persona, por ejemplo, que tiene un carácter por medio del cual se puede tratar, o como decíamos, cuando algo es fácil de comprender. Entonces, ¿cuál es el error frecuente en esta situación? Que decimos que un precio es accesible cuando en realidad un precio es asequible.
Asequible.
Asequible, esa sería la palabra correcta.
Hacemos una pequeña pausa para saludarles a nuestros amigos de Facebook. Ya pudimos resolver los problemas que teníamos con relación a la transmisión. Y maestro, precisamente nos estaba hablando de esta pregunta que le habían hecho vía Facebook. Asequible,
sí.
Y accesible.
Sí, lo podemos repetir.
Claro que sí.
Con mucho gusto decíamos que no tienen el mismo significado. Solo comparten uno. Se puede decir asequible y accesible cuando algo es fácil de comprender. Nada más en ese caso.
Poníamos el ejemplo de una lectura.
Una lectura, sí, uh-huh. Una lectura de nivel de primaria, por ejemplo, se puede decir que es accesible o que es asequible porque es fácil de comprender. Pero más allá de ese significado, en lo demás no son iguales. Asequible, decíamos que se refiere a que se puede conseguir o adquirir. Por eso decíamos que hay un error frecuente en los medios cuando dicen que un negocio tiene precios accesibles. Los precios son asequibles, porque se pueden adquirir los productos con facilidad, que tiene un precio moderado o que es fácil de comprender. Y accesible refiere a una persona a la que se puede acceder sin dificultad.
Ajá.
Imagínense una autoridad y decir que es una persona accesible quiere decir que independientemente de su responsabilidad y de su cargo, es fácil de llegar a esa persona para poder dialogar.
Que aplica únicamente con personas, pues sería incorrecto decir esta persona es asequible porque no tiene...
La persona no sería asequible a menos que signifique fácil de comprender.
Sí. No creo.
Un matemático podría ser accesible o podría ser asequible porque puede ser fácil de comprender o no.
Así
o no
es.
Necesariamente. Pero el principal problema que se presenta es con accesible cuando se quiere decir que algo es barato.
Ajá.
Y eso es equivocado. La palabra correcta es asequible, que se escribe con S y con Q.
Muy bien, despejada la duda entonces.
Así es.
¿Y algo más de qué nos habla?
Una duda que también es referente, no la habían planteado en este espacio, pero es pregunta recurrente respecto a el radio y la radio. Y como estamos en este momento en una emisora, creo que es muy apropiado hablar de estas diferencias. La palabra puede ser masculina o femenina, es decir, puede ser el radio o la radio, pero según el significado es cuál de los dos aplica. Cuando hablamos en masculino, es decir, el radio, se refiere primero a un elemento químico.
Ajá.
Los que saben de química nos dirán que sí
existe.
Lo
comprenden mejor, claro.
También tenemos un hueso, que se llama el radio. También es una línea, en términos geométricos, esa línea que es la mitad del diámetro.
Ese
es el radio. Y el femenino es el que aplica para el medio de difusión.
La radio en este caso.
Así es, así que estamos en una radio. La Ajá. radio como emisora. Y también se puede decir la radio, o hay quienes dicen el radio para el aparato.
¿Y es correcto?
Que se escucha. Sí, eso depende un poco más de dónde es el hablante. Por ejemplo, aquí en México he visto que dicen más el radio... para referirse al aparato en el que se escucha, y en otros países se dice la radio. Ajá. Entonces ahí hay como que existen las dos posibilidades.
O sea, tendríamos como esa flexibilidad solamente,
sí,
en este caso.
Sí, pero cuando hablamos de la emisora es la radio.
Uh-huh. Oiga, maestro, y también a propósito del femenino y masculino, ayer nos surgió una duda y creo que usted también ya lo ha hablado en este espacio. Si el noticiario o el noticiero, no, noticiero es. ¿Cuál es cuál? Porque una es la persona que da las noticias y otra es el espacio, ¿no? Donde, sí, se dan las noticias.
Sí, se supone que en términos muy estrictos, el noticiario es el espacio. Ahora estamos en un noticiario y el noticiero es quien da las noticias. Okay. Eso en términos estrictos, ¿no?
Ajá, muy bien.
Entonces lo común es que la gente se refiera a noticiero por las dos cosas, por el individuo que da las noticias y por el espacio en el que se da las noticias. Lo correcto sería noticiario.
Muy bien. Y volviendo al tema, entonces es la radio y el radio, bueno, pues ya hablábamos solamente en el caso de la persona que o del hablante, pues, que se pueda también referir al aparato donde se transmite,
sí,
la programación.
En ese caso, la radio, el radio para referirse al aparato, pero el radio tiene significados específicos, decíamos el elemento químico, la línea en términos geométricos y el hueso.
Muy
del cuerpo
bien.
Humano.
Y nos queda una palabra más.
Nos queda el mexicanismo, que en realidad hoy es una frase que utilizan mucho los mexicanos y es llamarada de petate. Una frase que nos habían pedido que habláramos de ella. Es interesante porque tiene algunos significados que salen un poco de lo común. Por ejemplo, si nos vamos al diccionario del español en México, dice que es un entusiasmo pasajero por alguien o algo.
O sea, una llamarada de petate es como un amor pasajero, una emoción así como, sí, de me deslumbró y ya.
Un interés momentáneo por alguien o por algo.
Ajá.
Y ahí acabó. Si nos vamos al diccionario de mexicanismos, la definición es parecida. Dice exaltación superficial y pasajera. O sea, me emociono en un momento con algo o con alguien y al poco tiempo esa emoción desaparece y eso se le conoce como llamarada de petate. Pero el diccionario de mexicanismos también dice que esta expresión sirve para referirse a una persona incapaz de cumplir algo, aunque inicialmente haya tenido la intención de hacerlo.
Que justamente creo que es la parte en la que más la relacionamos algunos, o en mi caso, pues fue una llamada de petate, un mentiroso, nada más prometió,
sí,
cosas y no las cumplió, que aplicaría correctamente.
Entonces, así es, las dos expresiones son válidas, tanto como un interés momentáneo, así como también para una persona que promete algo y que luego no lo cumple. Y si nos vamos al diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles, lo define de una manera similar, pero agrega que también esta expresión se la conoce, aunque un poco menos frecuente, como llamarada de zacate.
Llamarada de zacate, así es así, no la había escuchado jamás.
Así es, probablemente en algunas regiones del país sea más propia. Él mismo lo dice, Jorge García Robles, que es poco común, pero que también se suele decir de ese modo.
Muy bien, entonces llamada de petate son dos cuestiones, podríamos aplicarla a dos situaciones, uh-huh, esta emoción pasajera o momentánea,
¿sí?,
o el hecho de decir, bueno, esta persona promete o habla más de lo que realmente hace.
Así es correcto, y si quieren variar un poco la expresión, en lugar de decir llamada de petate, pueden decir llamada de zacate.
Que no es tan común, pero que es válido.
Y es un mexicanismo también.
Muy bien, maestro. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Ubaldo Navarro Romero dice que es la radio, que para la emisora es la radio, y decía un poquito más arriba que la radio no tenía género, o que la palabra no tenía género. Dice, no tiene género radio.
Es la palabra que los sustantivos, como uh-huh, radio, sí tienen género. De hecho, si entran al diccionario, por el hecho de ser un sustantivo, antes de la definición, antes del significado de la palabra, indica cuál es su género. Normalmente viene una M si es masculina, una F si es femenina, o dice M o F en caso de que la palabra se permita en masculino o en femenino. Pero no hay sustantivos que no puedan tener un género. En todos los casos tenemos que decir él o la para referirnos a un objeto.
Muy bien. Él mismo también nos dice que sí es empleado para matemáticas. Yo creo a la cuestión que usted ya nos decía, ¿no? Tenemos bastantes seguidores, Alejandro Gordiano, Elba Sánchez, a quienes les enviamos un saludo. José Ortiz dice saludos y buenos días. Y bueno, Ubaldo está también muy participativo, dice que porque es muy común cometer ese error.
Según alcanzo a leer, creo que se refiere al diminutivo de frío.
Ah,
como lo que está haciendo ahora, que no es exceso de frío, es frito.
Frito, ¿verdad?
Pero porque no, que no lo, frillito.
Que cometemos el error de decir frillito, ¿no? Sí. Y del que también ya nos ha hablado.
Sí.
Karen, Ana Karen dice, siempre interesante. Bueno, pues Roberto Ávila, Lola Gutiérrez, mucha gente que son gustosos de esta sección, maestro, y que son bastante participativos. Un saludo muy especial para ellos. Si no hubiera algo más que mencionar.
Nada más agradecer a todas las personas que escuchan este espacio en la radio y también en Facebook, que siempre están muy activos con los comentarios. Muchas gracias.
Al contrario, gracias, maestro, por su participación. Lo escuchamos la próxima semana con más puntos sobre las CIES. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Entramos en la recta final de este espacio informativo. Les comento ahora que no está comprobado científicamente que pasar demasiado tiempo ante una pantalla o el celular pueda generar daños oculares. Esto de acuerdo a lo que nos comparte un entrevistado, un especialista de la Universidad de Guadalajara. Gonzalo, adelante con esta información.
Gracias, Lupita. La vista es algo esencial en nuestro día a día y necesitamos mantenerla en buenas condiciones a lo largo del tiempo, ya que en diversas cuestiones, como leer un libro con comodidad o trabajar en nuestro ordenador, puede convertirse en un calvario si se padece de alguna enfermedad visual, explica Enrique Alfonso Roy Melo Granados, coordinador de la especialidad médica y quirúrgica de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, realmente México, como buen país de desarrollo que es, tiene muchos problemas oculares. Es bastante frecuente, especialmente debido a enfermedades como la diabetes mellitus, que tienen varias repercusiones en el ojo. Entonces podríamos decir que los problemas oculares representan una causa importante de consulta y de tratamiento en México.
El entrevistado mencionó que continuamente más personas tienen molestias en la vista, como dolor, enrojecimiento, ardor, lágrimas excesivas, dificultad para leer e incluso dolor de cabeza, y aunque estas no son enfermedades, sí pueden repercutir en problemas serios de la visión.
Realmente estar observando o leyendo el celular o las tabletas o cualquier tipo de dispositivo realmente no afectan en forma seria a la visión. Lo que hacen es que aumentan el cansancio, lo que se llama cansancio ocular, y el ojo seco. Entonces puede haber molestias más que enfermedades. Esta nueva ola de problemas que hemos estado observando con las redes sociales y con estar viendo el celular, realmente es un problema que ocasiona, como le comento, ojo seco y cansancio visual por estar viendo estos dispositivos.
Se tiene el estigma que si se pasa demasiado tiempo frente al televisor, computadora o celulares, se puede adquirir algún tipo de ceguera, lo cual es completamente falso, añadió el entrevistado.
Ya hablando de lo que sí son enfermedades oculares, le podría decir que en el país las enfermedades oculares más importantes relacionadas o no a la diabetes son, en primer lugar, la catarata. En segundo lugar, problemas asociados a la diabetes como son la retinopatía diabética y una otra que también es muy frecuente, que es el glaucoma. La catarata es una enfermedad muy frecuente que puede ser ocasionada principalmente por la edad o por la diabetes, aunque también puede ser por un trauma, un golpe. Y el problema de la retinopatía diabética, que es uno de los principales problemas en México de causa de ceguera en personas en edad productiva, es verdaderamente la diabetes es una epidemia en México y tiene consecuencias muy devastadoras para el ojo.
Si una persona es diabética, debe de acudir con el oftalmólogo al menos una vez al año, aunque no tenga síntomas, y si tiene los antecedentes de familiares con problemas de visión, es importante que continuamente se realice chequeos para descartar que el problema no haya sido heredado.
El problema principal es que cuando un paciente se diagnostica con diabetes, generalmente ya pasaron varios años desde el inicio de la enfermedad, y aquí lo importante es que el paciente acuda con el oftalmólogo en cuanto se le diagnostique la diabetes y no hasta que empiece a tener síntomas, porque cuando empieza a tener problemas de visión es porque ya está muy avanzado el problema. Y el glaucoma, pues es una enfermedad en la que aumenta la presión del nervio, de la presión del ojo, y se daña el nervio óptico, y el problema de esa enfermedad es que no causa ningún síntoma.
Es importante mencionar que algunas de las enfermedades oculares son curables si se detectan a tiempo. Es por ello que se debe de dar la importancia necesaria a nuestra visión y tener los cuidados pertinentes. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Vamos ahora a escuchar las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El gobierno de Jalisco presentó ante el Congreso un paquete de 4 iniciativas, 2 de ellas enfocadas a temas de seguridad, que contemplan condenas más severas para ladrones de automóviles y la prohibición para vender alcohol después de las 2 de la mañana en municipios metropolitanos, esto con información del portal electrónico Canal 44. El gobernador Aristóteles Sandoval pidió la autorización del Poder Legislativo para extinguir los órganos públicos descentralizados, Comisión de Evaluación del Estado de Jalisco, el Consejo para el Desarrollo Turístico y el Consejo Forestal de la Fauna, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
Al menos 3.000 viviendas afectadas por los sismos de septiembre en Oaxaca quedarán reconstruidas hacia el mes de diciembre, lo que representa apenas el 11.7% de las más de 25.000 casas que sufrieron daño total en la entidad, anunció la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto con información del portal electrónico Milenio. Las encuestas y procesos que definen a los coordinadores de organización, quienes prácticamente serán candidatos a cargos de elección pública de Morena, están a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones, integrada por un sociólogo, 2 abogados, un licenciado en comunicación y una lideresa popular y un pasante de economía. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
El Tribunal Constitucional Español anuló la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de la Región de Cataluña el 27 de octubre pasado y que con anterioridad ya había suspendido cautelarmente. El Pleno del Constitucional decidió, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta de la Cámara Autonómica y a 2 integrantes de la mesa, que es su órgano rector, esto con información del portal electrónico Excelsior. La Agencia Anticorrupción de Filipinas presentó cargos de corrupción y usurpación de autoridad contra el expresidente Benigno Aquino por su gestión en una fallida operación antiterrorista en la que murieron 44 policías en 2015, esto con información del portal electrónico El Informador.
Antes de despedirnos, les recuerdo que en unos momentos más será la inauguración de la segunda Expo Negocios que se realiza al interior del Centro Universitario del Norte. Hay actividades durante todo el día. Ahorita a las 10 de la mañana pues será la inauguración y a las 1 de la tarde la conferencia Saber Emprender desde el Gobierno, impartida por el licenciado Samuel Iván Cárdenas Torres. A las 4 de la tarde ¿Cómo atrapar a un tiburón? Esta será una conferencia impartida por Emanuel Salvador Lujano Haro y también más tarde será la premiación, dado que también se están exponiendo trabajos de alumnos de este centro. La invitación para que asista hoy al Centro Universitario del Norte y participe de esta segunda Expo Negocios. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.